El saludo muy cordial, como siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Una vez más con todos ustedes, disfrutando realmente de estos audios en este podcast que hemos dado en llamar Zona Oculta y que personalmente tanta satisfacción me da porque considero que es un medio, es un canal, este podcast, para no solo relatar hechos, situaciones, conceptos místicos, sino que es compartir realmente un canal, un modo de compartir situaciones, momentos de la vida de la gente, de cada uno de nosotros, que muchas veces, por muy irreal que pueda llegar a parecer, no por ello deja de ser realmente auténtico, verdadero, legítimo. Nosotros, los seres humanos, generalmente aceptamos con cierta facilidad el concepto de un ser creador, una energía creadora que no solamente creó, sino que controla permanentemente su creación. Como todo creador, un ser humano que concibió en su mente y creó un automóvil, no existe que el hecho de que lo haya creado y que no haya arbitrado los medios para mantener en el correcto funcionamiento ese automóvil. La creación no es ajena a ello. Todos los conceptos de la física, todas las leyes que el hombre ha ido descubriendo, que son las que rigen, controlan y manejan esta creación, obviamente han sido concebidas, creadas y puestas en funcionamiento por el creador del universo. Por lo tanto, al observar una creación, naturalmente, racionalmente, esto nos lleva, sin lugar a ninguna duda, a concebir la existencia de un ser, una energía que creó, obviamente una energía inteligente, que creó lo que nosotros denominamos creación. Eso no es tan difícil de aceptar, pero lo que es difícil generalmente de aceptar es que ni siquiera paralelamente, junto diría yo, a este ser y a esta creación, coexisten en planos de existencias diferentes, pero que tienen influencia e interactúan con nuestro plano de existencia físico-espiritual, otros seres emanados de esa energía creadora. Yo no sé si decir creados por ese ser creador, que en mi caso personal yo le llamo Dios, sino más bien creo que son emanaciones, es como decir, efectos colaterales de la creación. Y esos seres tienen existencia per se, es decir, por sí mismos. Ellos no dependen de la existencia de otros, sino que tienen su propia existencia. Y tienen su propio objetivo, como todo lo que hay en esta creación. Un vaso tiene su objetivo, su razón de ser. Un ser humano tiene su objetivo, su razón de ser. Estos seres no están ajenos a ese modus operandi, digamos, de la creación, y por lo tanto tienen su razón de ser. A veces autoimpuesta. Es como el ser humano. Nosotros tenemos un objetivo, un fin por el cual estamos aquí, que es procurar lograr la mayor evolución posible y el bien de todos los que habitamos este plano existencial, pero no siempre lo cumplimos, porque no siempre deseamos coadyugar para ese objetivo y no siempre queremos el bien, no siempre buscamos el bien. De hecho, hablando como género humano, ¿cuántos seres humanos a lo largo de la historia nos han demostrado y nos han corroborado esto que acabo de decir? Basta con echar un pequeño vistazo a toda la historia para darnos cuenta la serie de personajes que han habitado y que habitan este mundo nuestro en el que vivimos y que poco y nada han cooperado al bienestar común, digamos. En el plano espiritual sucede exactamente lo mismo, porque nosotros compartimos esa dimensión espiritual, porque nuestra esencia es espiritual. Nuestra manifestación es corpórea, es física, pero nuestra esencia es espiritual. Nuestro yo, lo que somos, lo que nos hace nosotros, es de carácter espiritual, intangible de modo físico. Pero esos seres, que yo creo que todos son ángeles, muchas veces dicen ángeles y demonios. Los demonios son ángeles. Lo que sucede es que nosotros relacionamos el concepto ángel con un ser bondadoso, con un ser de luz, con un ser despojado de toda maldad. Incluso hay quienes llegan a pensar despojado de toda voluntad, cosa que no es real. Si estuviesen despojados de voluntad, jamás podría haber un grupo de ángeles, sean cual fueren, que decidieron en algún momento del devenir rebelarse contra todo y buscar su propia satisfacción, su propio placer en estas dimensiones. Es así como la Biblia nos relata la existencia de los ángeles. En la mística judía se cree fervientemente, hay muchos que no saben que el judaísmo cree en la reencarnación. Si al judaísmo se le saca el concepto de reencarnación, se cae toda la existencia del judaísmo, porque el judaísmo se apoya, tiene uno de sus grandes fundamentales pilares en el concepto de la reencarnación. Y justamente el concepto de ángeles es variado en el judaísmo. Porque los ángeles, como tales, como seres espirituales, son seres destinados a cumplir diferentes misiones, diferentes funciones, diferentes roles en todas las dimensiones, en todos los planos dimensionales. Pero hay ángeles malvados. El concepto del Satán, del demonio en el judaísmo, difiere un poco, a veces bastante en algunos aspectos, a lo que generalmente se tiene como concepto del demonio. En el judaísmo el concepto del demonio es que el demonio no deja de depender de esa energía divina llamada Dios y no puede excederlo. Es decir, el demonio para el judaísmo no es un competidor de Dios, sino alguien que permanentemente, por un lado, busca la involución del hombre, por el método que sea. Al demonio no le interesan los métodos. De la forma en que fuere, él busca la involución, es decir, impedir que el hombre evolucione, porque cuando el hombre evolucione, va a llegar a un plano espiritual tal que va a estar nuevamente en consonancia con el Creador. Pero por el otro lado, también, es como que Dios le ha otorgado determinados roles. En el judaísmo se cree que un aspecto de el Satán es el llamado Malach Amavet. Malach en hebreo quiere decir ángel. Mavet quiere decir muerte. Es el ángel de la muerte. Cuando ha llegado el fin de los días de una persona, el Malach Amavet, el ángel de la muerte, se le va presentando en determinadas ocasiones como dándole la oportunidad de asumir y entender que sus días están llegando a su fin. La mística judía nos habla de 40 días antes, ya el ángel de la muerte, que es quien va a venir a arrebatar el alma para que ese cuerpo deje de existir, en el plano físico, por supuesto, le da 40 días antes la posibilidad como señas, como pistas, le va dando para que vaya entendiendo de que algo está sucediendo en él, que probablemente sea el fin de sus días. Y por otro lado, es como hacerle un poco de honor al ser humano para que no sea atacado, como quien dice, por la espalda y tenga una muerte honorable en cierto sentido, pudiendo ver quién es quien le ha venido a arrebatar su vida, su alma. Esto que parece tan irreal es simplemente el modo de explicar diversas situaciones que quienes están cerca del momento de desencarnar, es decir, de dejar este revestimiento físico que es el cuerpo, van de alguna manera percibiendo, a veces prestándole más atención, a veces prestándole muy poca atención. El concepto de ángel, como dije hace un ratito, es muy variado en el judaísmo y es el que ha dado base a toda la mística judeocristiana. Y es fascinante porque cuando lo vamos estudiando y analizando e incorporando en nuestras vidas progresivamente, nos vamos dando cuenta de un sinfín de cosas que a veces los seres humanos, el común de la gente, no presta atención. Yo les voy a contar una interacción que hubo en mi propia vida, ya unos 15 años atrás, en un momento, en una etapa muy difícil de mi vida, desde el punto de vista de la salud hablando, y que naturalmente entendí que quien interactuó conmigo en un momento fue un ángel. No lo percibí como tal en ese momento porque lo vi como un ser humano normal. Y me llamó la atención lo que sucedió después. Los ángeles tienen voluntad. Los ángeles tienen un rol. Los ángeles son un modo de creación diferente, pero creación del mismo Creador que nos creó a nosotros. Y están. E interactúan. Los buenos para bien, los malos para mal. Aquí en Israel se cree fervientemente que no solamente con nuestros actos nosotros vamos generando efectos positivos o negativos, cual fueren los actos, en nuestras vidas, sino que vamos creando ángeles. Ángeles que van a ser ángeles acusadores, que van a subir y van a informar de lo malo que hacemos. Los creamos con los actos malos a esos ángeles. Con los actos buenos creamos ángeles buenos que nos defienden a nosotros. Y esto se puede confirmar si prestamos atención a nuestra vida cuando decimos, ¡qué casualidad! ¿Cómo me pasó esto? Ya sea bueno o malo. No entiendo cómo sucedió. Ah, lo que sucede es que nosotros no entendemos que muchas veces con nuestro actuar no solamente generamos un efecto positivo o negativo, sino que creamos un ser, le damos entidad a un ser generado por nosotros mismos, como que nosotros creáramos con un poquito de nuestro espíritu que hemos puesto en ese acto, ese ser, y obviamente si el acto ha sido malo, el ser va a ser malo. Yo tuve una etapa muy difícil en mi vida con una enfermedad neurológica que influyó en una pierna, acarreando mucho dolor y acarreando la pérdida de relación correcta entre el cerebro que ordenaba determinadas actividades, funciones en la pierna y lo que naturalmente, por decirlo de alguna manera, la pierna entendía. Entonces, a lo mejor yo le ordenaba a la pierna a través de mi cerebro caminar y la pierna se levantaba demasiado, se bajaba demasiado. Es una enfermedad que se llama Arisdi. O sea, es una distrofia, de un mal funcionamiento del sistema nervioso, actúa a través de impulsos a lo largo del cuerpo, y esa distrofia hace que el cerebro ordene algo, en este caso la pierna, y la orden es como que sea mal interpretada y la pierna termina haciendo otra cosa, generando también mucho dolor. Pasé unos años bastante difíciles hasta que pude acceder a un implante electrónico en la columna vertebral con un aparato interno colocado dentro del cuerpo también. Son unos electrodos, es lo que se llama un implante coclear. Y bueno, eso destinaba estaba destinado a dos cosas: a reducir el caudal de dolor y a mejorar el tránsito de esa información desde el cerebro a la pierna. No se me dijo que esto podía influir también en otros sectores, otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el ritmo cardíaco se aceleraba, y eso me trajo muchísimos problemas paralelos, sumiéndome en una situación muy difícil, debiendo tener que aprender a respirar nuevamente. Pero hasta que eso pasaba, a veces tenía la sensación de que prácticamente me moría porque me dificultaba muy mucho la respiración. Entonces uno, como cualquier ser humano, se pone nervioso y esto trae aparejado el empeoramiento de toda la sintomatología, ¿verdad? La cuestión es que mucho tiempo pasándola muy mal, hasta que un día una persona amiga me dice: mira, vamos a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai quiere decir, Shimon es el nombre de este rabino, Bar en arameo quiere decir hijo, Yochai, o sea, Shimon, hijo de Yochai. Y este rabino, a este rabino se le atribuye la creación del libro del Zohar, el libro del resplandor. Diría yo, el libro más grande, más importante de la mística judía, de la Cábala. Entonces, es un rabino que sumamente querido, sumamente respetado, y se va a la tumba de él como un modo de respeto, a mostrar respeto por él, y como diría yo, pedir su intermediación para que el Boré Olam, para que el Creador, para que Dios atienda el pedido de la persona. Es decir, nosotros en el judaísmo no creemos en que alguien sea capaz de hacer un milagro. Lo que sí creemos es que alguien con la pureza y con la sabiduría y con el modo de vida bueno que ha llevado puede ser un conductor realmente, como un canal por el cual nosotros, que a veces con mucho menos méritos, nuestras súplicas, nuestros pedidos sean atendidos. Es un modo también de relajarse y sentirse mejor en un lugar físico donde la santidad brota por todos lados. Está camino a Sfat, es una ciudad súper espiritual en el norte de Israel. Y la cuestión es que está entre montañas, es un lugar muy bonito, donde la sola vista de todo ese panorama nos conecta con la espiritualidad, nos da mucha paz. Y bueno, yo, no teniendo mucho que perder, accedí. Esta persona amiga me llevó, este amigo me llevó en su auto. Llegamos y yo, con mucha dificultad obviamente para caminar y con mucha dificultad para respirar, porque encima es como en un monte, o sea, en una montaña allí, y todo es poco de subida, entonces se me dificultaba aún más. Y sumado a esto, toda la situación de estrés propio de toda de toda la enfermedad. Llegué allí, la verdad, con muy pocas ganas de estar allí, inclusive porque no me sentía muy bien. Llegamos y a la entrada, donde está la tumba de este santo rabino, hay como una arcada, como un arco en la entrada. Uno pasa por allí e ingresa como a un sector, todo así con piso de baldosas. Muy amplio, tendrá, no sé, unos 50 metros, sino más, de largo. Y quizás por unos 15, 20 metros de ancho, quizás a lo mejor sea un poquito menos. Y no soy muy bueno para esos cálculos. Es todo como un patio abierto. Casi al final de ese patio, sobre el lado izquierdo, entrando uno, sobre el lado izquierdo, a mitad del patio, un poquito más, hay unos baños. Y al final, caminando un poquito más, hay como una abertura de una puerta, pero no hay puerta allí, es simplemente la arcada de allí. Uno ingresa por allí y tiene ya unos metros más el acceso a la tumba, y hay todo un lugar muy lindo para estudio y es muy bonito realmente. Cuando yo voy entrando, digamos, a ese patio, llegamos al final, pasamos la zona de los baños y llego a esa arcada para ingresar al sector de la tumba, y veo parado allí en la arcada a una persona religiosa. En el judaísmo se dice ortodoxo, vestido de negro, con una barba bastante tupida, bastante larga. Una persona relativamente joven, habrá tenido 36, 38 años, como mucho, si no menos, que me mira. Y yo noté, primero, antes de prestar atención a él, la mirada. Es como cuando a uno lo miran, que uno trata de ver, sabe que alguien lo está mirando, la mirada le llega a uno. Y entonces percibí primero la mirada, alguien me estaba mirando, presté atención y pude ver a este hombre mirándome, parado sin decir nada, unos 15 metros antes, y voy acercándome, porque obviamente tenía que pasar a su lado para poder entrar allí a la tumba. Desde esa abertura donde él estaba hasta los baños que están antes, la entrada de los baños que están antes, debe haber unos fácil 10, 15 metros. Esto lo digo porque es importante, porque cuando yo llego a la par de él, a pasar al lado de él para poder entrar a la tumba, este hombre me mira y en hebreo, naturalmente, me dice: vos estás mal. Vos estás físicamente y espiritualmente mal. Yo no lo conocía de nada y no había cruzado palabra con él, ni siquiera un saludo de shalom, shalom, nada. Y no me dio tiempo a nada. Y cuando me dijo esto, quedé como en shock, porque pensé, a ver, yo no lo recuerdo, pero a lo mejor nos conocemos de algún lado, de algún lugar donde hemos ido, no sé, a estudiar, a rezar. Y no, obviamente no lo conocí de nada. Todo eso en segundos, en microsegundos, digamos. Cuando naturalmente caigo en la cuenta de que no lo conocía de nada, atiné a decirle, sí, es verdad, estoy mal. Me dijo él, mira, tu remedio va a estar en la música. Escucha música. La música que sea. La música que te haga bien. La música que más te guste. Sea la música que fuere, escucha música. Eso te va prácticamente a curar. Bueno, muchas gracias, le dije. Y continué. Habré hecho no más de 3 pasos. Nunca me he puesto a medir en tiempo cuánto tiempo una persona requiere para hacer 3 pasos, pero digamos 3 segundos. Y me vuelvo sobre mi hombro para mirarlo nuevamente. Y ya no estaba. Entonces apuro el paso, me vuelvo sobre mis pasos para verlo en ese playón. Es imposible no ver una persona en ese playón. No hay cientos de personas en determinadas épocas. Hay unas cuantas que entran. ¿Cuánto tiempo puede haberme insumido retornar sobre mis pasos y fijarme? 5 segundos. ¿Cuántos metros puede haber hecho esta persona en 5 segundos? Nada, prácticamente. 3 metros. Bueno, no estaba. Dije, seguramente entró a los baños. Entré al baño, lo busqué, me fijé, nada. Esperé que se abrieran todas las puertas. No había tanta gente. Habrían 4 o 5 personas. Nadie salió, no salió, no lo vi más. Se esfumó porque no tiene otra explicación. No tenía otra vía de escapar, no había otra vía de salir, no había otras puertas, no había otros sectores, no había otros lugares donde pudiese ir. En 5 segundos. Y eso me hizo caer en la cuenta, no solamente a mí, sino al amigo que me había llevado, porque los dos nos volvimos. De alguna manera él también interactuó con este hombre, porque lo escuchó, lo vio. Y nos miramos. Y nos dijimos, fue un ángel. Yo seguí entre la tumba, recé, hablé un poco, me descargué, retornamos prácticamente sin volver sobre el tema, prácticamente también hablando muy poco, y cuando llegué a mi casa, me acordé y dije, voy a escuchar música. Y empecé a escuchar música. Cuestión que no estaba escuchando prácticamente nada por la mala situación en la que me sentía. Y finalmente esto fue lo que me sacó. Y hoy en día soy por decirlo de alguna manera, un ferviente creyente en los ángeles. Sé que interactúan, sé que están en la Biblia y no están porque sí. No están porque Dios haya necesitado de crear esa historia de ángeles para hacer más creíble algo, porque es innecesario, al contrario, sería contraproducente. Mientras más fantasía uno le agrega a un relato, menos creíble. Por lo tanto, la Biblia no creo que le ayudara mucho incluir ese tipo de personajes en sus relatos, en determinados relatos, porque haría más increíble el texto. Están incluidos porque existen. Nosotros simplemente vivimos en una vida tan fundida en el materialismo, tan impregnada de materialismo, tan impregnada de creencia en la no creencia. Es decir, uno dice, yo no creo en nada. No, sí, crees en que no crees en nada. Esa es tu creencia. Yo siempre, cuando hay gente que dice, yo soy escéptico, hay que tener mucho cuidado porque la línea que divide el escepticismo de la arrogancia es muy sutil, es muy finita y es muy fácil creer que se es escéptico y se es simplemente un arrogante, alguien que cree que lo que él piensa es verdad y lo que los demás piensan son tonteras, no existe, son fantasías, son consuelos ante un mundo tan grave, tan violento. Y no es así. La violencia existe, por supuesto. Es un mundo muy difícil de vivir, por supuesto. Pero nos han enseñado, yo creo que el mayor triunfo del mal, el mayor triunfo del mal en todas sus manifestaciones, en todas sus formas, y el mayor triunfo del demonio como representante del mal, como autor del mal, como creador del mal, es el mayor triunfo, es haber logrado que el hombre llegue a pensar que el mal encarnado en el Satán no existe, que el Satán tampoco, que Dios quizás, y que todo lo espiritual y todos los seres espirituales tampoco existen. Y hay hadas, y hay duendes, y hay almas que penan, en hebreo se llaman dibuk. Dibuk, ¿por qué? Porque viene de un verbo, el verbo ledabek. Ledabek es pegar algo. Por lo tanto, dibuk proviene de medubak. Medubak es algo que está pegado. El dibuk es algo que se pega espiritualmente a nosotros. Podemos hablar algún día de todo eso porque es fascinante, porque es precioso. Pero les traje esta historia personal porque consideré que puede llegar a ser importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque en la medida en que nosotros aceptemos que así como nosotros, seres con toda una carga espiritual, con todo un componente espiritual, existimos también, no por ellos tenemos que tener la arrogancia de creer que somos los únicos seres que existimos con capacidades espirituales, con un componente espiritual. O diría al revés, un ser espiritual con un componente físico. Algún día podremos hablar, si quieren, también más en profundidad sobre los ángeles, pero quería traerle este hecho, no desvinculado del concepto de ángel, porque muchas veces nos han como acostumbrados a pensar que los ángeles son algo así como unos niñitos gorditos, flácidos, con unas alitas que por el tamaño de las alas y por la grosura del cuerpo difícilmente puedan volar. Y no es así. son entes con un, cada uno con una característica y una función, un rol determinado, y están. Y no podemos, ni es bueno para nuestras vidas, procurar explicar todo a través de la vía de la casualidad. Y casualidades hay en la vida, los demás no existen, no, sí existe. Explicar todo por la vía de la casualidad, del imprevisto, es la forma más tonta de querer explicar cosas muy profundas y muy importantes que pasan en la vida del hombre. Yo dejo este relato hasta aquí. Les invito a todos a entrar en contacto con nosotros. Nosotros estamos en Spotify, estamos también en YouTube. Tenemos nuestra página Zona Oculta en Facebook, nuestro grupo, donde ponemos allí nuestros audios también, y donde les invitamos a participar en Facebook, a suscribirse también por aquí, por Anchor, por Spotify, y a estar en contacto con nosotros a través de nuestro email zonaoculta32@strudel.com. Otra vez, zonaoculta32@strudel.com, y pueden enviarnos sugerencias, pedidos de temas, la crítica mientras sea de forma educada, y bueno, todo lo que ustedes deseen. Le pedimos también que se unan a nosotros. Somos un emprendimiento muy joven en cuanto al tiempo, y con muchas ganas de entregar un poco de espiritualidad y un poco de explicación a toda una dimensión que está más allá de lo sensorial físico, con respeto, con altura y sin fantasías, porque no es necesario. La realidad siempre supera ampliamente a la ficción. Un saludo muy cordial, como siempre. Thank you.